till you can say, hey, world, I am where I am.
I am where I am. Amb 9 anys, l'Aaron Lee, madrileny d'origen sud-coreà, ja tocava les primeres notes del que seria el seu aliat més fidel al llarg dels seus 34 anys, el violí. Un instrument que no li ha salvat la vida, però que ha fet que els moments més durs fossin situacions superables. L'Aaron ha viscut engarjolat per un pare que no acceptava la seva sexualitat, del seu fill, al carrer, tocant i guanyant diners a base de monedes d'un, dos i tres cèntims, sobrevivint a base de sopes instantànies i de la música, sempre la música, i amb tot ha aconseguit ser el membre més jove de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Avui al suplement, la història d'Aaron Lee. Bon dia, Aaron Lee, què tal?
Hola, bon dia.
Com estàs?
Muy bien, muy contento de estar aquí.
Ho intentaré fer en català. Si hi ha alguna pregunta que no entenguis, cap problema, i canvio al castellà. Okay. Aaron, tu tenies 15 anys i deies que viuries fins als 30, no? Així és com arrenca aquest llibre, el Soc el qui soc, Jo soy el que soy. D'on surt aquesta declaració teva de dir, quan tenia 15 anys, viure fins als 30?
Es una declaración de intenciones, más que parece una declaración suicida, no va por ahí, es más vitalista, en el que cuando tenía 15 años decidí que me iba a hacer un replanteo de cómo sería vivir si había vivido ya hasta la mitad. ¿Qué preguntas me hago? ¿Cómo estudiaría? ¿Qué quiero estudiar? ¿Con quién me quiero relacionar? ¿Cómo quiero vivir si solo me queda 15 años más de vida? Y eso te plantea cuestiones muy interesantes, vitales, y musical, artísticamente también es muy importante, de hacia dónde quiero ir, cuáles son los propósitos como artista, como músico, como violinista. Y por eso, bueno, me planteé esos 30, que es el justo, he llegado hasta el Ecuador de mi vida, y cómo quiero vivir la otra mitad.
L'has superat, perquè ara ja en tens 34. El que passa és que clar, és un plantejament que no sé si et genera angoixa o de viure molt de pressa, no? Voler fer les coses massa ràpid, fins i tot.
Muy intenso. Sí, es cierto que te haces preguntas difíciles, que a veces pueden ser incómodas para uno mismo, pero creo que tenemos una parte muy sana de preguntar y replantearse todo, de no dar por hecho la vida, no dar por hecho las relaciones, la familia incluso, y decir, no dar por hecho que vamos a vivir 100 años, que es la esperanza media de actualmente, ¿no? O 80. Creo que es mucho más bonito vivir lo que es el carpe diem sin tergiversarlo, no es tirar todo por la ventana cada día, pero no dando por hecho que las cosas van a venir dadas.
Posem una mica de Beethoven, va. L'Aaron Lee va néixer a Chamberí, a Madrid, fill d'immigrants subcoreans. El seu pare era director d'orquestra, la seva mare era pianista, el seu germà professional del violoncel. Per tant, estava destinat a dedicar-se d'alguna manera a la música. Crec que primer vas començar amb el piano i després, al cap d'uns anys, ja vas passar al violí. A casa teva es mamava música tot el dia, no?
Sí, era un ambiente muy musical, pero mis padres en realidad no querían que yo fuese músico profesional. Decían que es una profesión muy sacrificada, muy dura, donde no solo hay que tocar bien, tal vez sería lo último, que aparte hay que tocar bien. Y ellos como músicos profesionales sabían lo sacrificado y duro que es y decían, bueno, teniendo en cuenta que se te dan bien los estudios académicos, pues puedes tirar a cualquier lado. Mi madre que prefería que fuese médico, investigador, y mi padre, pues, diplomático.
¿Eres un nen prodigi musicalmente, ya?
Bueno, diría altas capacidades o cierta facilidad. Yo no creo que el prodigio, el talento, marque la gran diferencia, sino las horas de estudio. Otros grandes prodigios, Mozart o Beethoven incluso, que está sonando ahora, pues no es un gen que desde pequeño te sea fácil crear o interpretar un instrumento. Son las hay un estudio científico que dice a partir de las 10.000 horas uno logra la maestría. Mozart necesitó esa maestría, solo que empezó desde los 3 años.
¿Has comptat les hores que hi has dedicat tu a la vida?
Hice un cálculo aproximado y sí que superó las 10.000 horas. He dedicado muchísimas horas desde los 3-4 años y ya cuando tenía estaba en la adolescencia llegué a las 10-12 horas incluso diarias. Y incluso cuando en èpoques de competició, audicions orquestrales también, pues he sido muy intensivo.
Mira, ara posarem una altra cançó, canvio radicalment de tema i d'artista, Mònica Naranjo.
Avui fui a agrair la vida al cel i amb tu celebrar que sóc
cantant en català, Mònica Naranjo. Quin vincle tens amb Mònica Naranjo? Per què et fascina la seva música?
Pues con Mònica Naranjo tengo una relación... A mí me causa mucha ternura recordarlo porque en la época en la que empecé a descubrir mi orientación también yo rompí en el aspecto musical, en el que siempre había escuchado en casa y me habían inculcado a escuchar música clásica y empecé a romper un poco con esa línea. Empecé a escuchar pop, rock, un poco jazz y también en música más cercana al colectivo LGTB. Pues está Alaska también, está y entre ellas Mónica Naranjo. Y me acuerdo que cuando tenía alguna discusión o me sentía muy incomprendido, bajo la cama, bajo las sábanas, me ponía los cascos del Discman o del MP3 de la época y me ponía canciones de Mónica Naranjo, entre otras, y era como un consuelo, una ventana, una burbujita donde me sentía un poco más comprendido y esas letras de alguna manera u otra me consolaban.
De fet, el teu pare era molt religiós, pastor evangèlic bautista, i de sobte tu amb 16 anys t'adones que ets gai, no? I un dia... ¿Ho dius a casa?
Sí, de manera accidental.
De manera accidental. Explica'm com va anar, i com van reaccionar els teus pares, especialment el teu pare.
Pues me dijeron que me notaban diferente, raro, más conflictivo, más serio también en casa, y que fuese lo que fuese, ellos estarían allí, que serían mis padres, que me amaban como el hijo que soy, y que... siempre me acompanyarien. Jo lo veia quasi com una invitació a salir de l'armari.
Dic, potser ja sospiten, no?
Sí, segurament lo saben, teniendo en cuenta que yo en esa época ya había hecho patinaje sobre hielo artístico, danza clásica, ballet...
sí, però això no vol dir res, vull dir...
Que no quiere decir que... Pero tenía... Había muchos indicios, tanto la sensibilidad, la música, y que nunca... no te sentía ningún interés por las chicas en clase, pero bueno, quisieron mirar a otra parte o negar la realidad. Y cuando me dijeron, parecía esa invitación a salir del armario, se lo dije. Pensé que a lo mejor es una buena oportunidad para salir del armario. Y lo que no me esperaba es esa reacción tan visceral y agresiva.
Amenazas, ¿no? Amenazas, y te han portado al psiquiatra, creo que
golpes también, chantaje emocional, me llevaron a un médico con la intención de curarme y cuando vieron que eso no era suficiente, porque incluso el médico, que era de plena confianza, que era un feligrés de la iglesia y una eminencia dentro del mundo de la medicina, un catedrático... decidieron, pues, como medida extrema o a la desesperada, llevarme engañado a una iglesia que está en una isla, en la otra punta del mundo, en una isla que se llama Ulleung-do, entre Corea y Japón.
¿Tú no sabías que te enviaban allá? ¿Pensabas que andabas a Seúl?
Sí, yo pensaba que iba a recibir unas clases magistrales de violín con una maestra Nam-Yum Kim, que es la maestra de grandes solistas internacionales como Sarah Chang. Y claro, y yo lo necesitaba ese cambio de aires porque había tenido, sufrido un trastorno de alimentación, un desorden, por toda la ansiedad que había vivido en esos meses, desde que salí del armario, o me arrastraron fuera del armario, hasta ese verano, cuando terminé el curso escolar. Y bueno, me dijeron que antes de las clases convendría hacer unos días de escapada, pues a la montaña y luego a esta isla que tenía cierta relación con la familia, con mi abuelo. Y cuando llegamos, pues a los pocos minutos me vi encerrado en una iglesia donde cerró la puerta mi padre de la habitación que nos ofrecieron para supuestamente unos días. I me dijo que de ahí no saldría hasta que cambiase.
Per tant, et trobes al mig d'una illa entre Corea i el Japó, tancat, amb una habitació petita, per la teva orientació sexual, com a venjança del teu pare, a veure si et reconduïa d'una cosa que és incorregible. Aleshores, què fas allà?
Primero desesperarme. Pero,
quants anys tenies aquí? 16.
Sí, 16. Y al principio estaba totalmente en shock y no sabía cómo gestionar esa situación porque me habían quitado el poco dinero que tenía, pero también el móvil, cualquier forma de comunicación al exterior, es decir, nada de internet, nada de teléfono, ni fijo. Y me presentaron en sociedad delante de todos los feligreses, que era como decir la mitad del pueblo. Que tenía una enfermedad mortal y que necesitaban la ayuda de todo el mundo para poder salir adelante. Y no les dijeron qué era, pero que era algo muy grave y que, pues, para la salvación de mi alma, pues que por favor que me controlasen con quién estaba, a dónde iba. Eso se convirtió en una cárcel en la que yo sentía que el miedo de que incluso sentía que se adelantaba a mis ideas en la cabeza, como que estaba dentro de mi cabeza.
¿Tenías el violín en esta presó?
Sí, sí, me dejó llevar el violín y era mi única vía de escape a mi mundo del ayer, en donde yo podía ser un poco más libre.
¿Cómo aconsegueixes sortir d'aquella habitació i d'aquella illa?
Pues después de un incidente que tuve con diplomático en el que me colé en el despacho del pastor de la iglesia, en una mañana en la que mi padre y el pastor de la iglesia se fueron a pescar, y llamé a la embajada de España. Y esa llamada la interceptaron, me pillaron, me dieron la paliza de mi vida.
¿Qui?
Mi padre. Delante de toda la congregación prácticamente. Y me di cuenta que o me tiraba desde uno de los acantilados, que sí me lo planteé ese día porque ya no podía más, estaba desesperado, pero también dije, creo que, bueno, quería intentar una vez más y decidí, pues, engañarlos, se podría decir, o si la montaña no viene, pues habrá que hacer algo. Y les dije que se obró el milagro y que había cambiado. Esto no fue de golpe, fue semanas después.
O sigui, el teu mecanisme per aconseguir sortir d'aquella habitació era donar la raó al teu pare i dir-li, escolta'm, he deixat de ser homosexual.
Sí. En resumido, sí. Le dije que Dios había obrado un milagro y que lo sentía mucho por haber destrozado a la familia. Cargué con toda la culpa y les pedí perdón a todos, tuve que hacerlo, diciéndoles que yo estuve a punto de romper a la familia y llevar a la desgracia a todos. No solo a mi propia vida y mi alma, sino a la familia. Y todo eso se selló en un pacto de paz en el que incluso me bautizaron en el mar como si fuese una nueva vida.
Si Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Estem xerrant amb l'Aaron Lee, un violinista extraordinari amb una història de pel·lícula. Veig que segueixes la música amb els dits, Aaron, eh?
Sí.
Perquè vas començar amb el piano, no?
Sí, però esta pieza en particular, que és el concierto para violín de Tchaikovsky, fue un concierto que escuché por primera vez en mi vida a los 9 años en el Palau de la Música, aquí en Barcelona, que, ya que vivía en esa época en Barcelona, y es la razón por la que empecé a tocar el violín.
Ens hem quedat amb que aconsegueixes tornar a Espanya, tornes a Madrid, després de fer creure als teus pares que t'has reconvertit, i d'aquí crec que ja tenia 16, 17, 18 anys, i comences a tocar als carrers, no? A què et dediques aleshores? Què fas, Aaron?
Cuando volví de la isla estuve dentro de ese armario de nuevo, con esa máscara, durante 1 año y medio, y bueno, ninguna mentira dura eternamente, y me volvieron a pillar, y a finales del 2007 ya, porque lo de la isla fue en el 2005, en el 2007 me echan de casa. Yo ya era mayor de edad. Y ellos se mudaron a Corea y estaba yo con ellos en Corea cuando me echan, y llegué a Madrid solo y empecé pues con lo que pude, sirviendo mesas, doblando camisas en una tienda de ropa muy conocida, luego tocando en la calle. Estalló la crisis para todos, con la crisis de Lehman Brothers, y la cultura es que fue la primera, o de las primeras en caer. Los conciertos desaparecieron y tuve que sobrevivir como podía. Y aún así, una de las cosas que más aprendí, y curiosamente, nunca me sentí miserable. Que es un tema curioso porque...
Estabas alliberat, seguramente, ¿no?
Yo volví a Madrid con la idea de mi sueño es poder ser libre, poder ser maricón. Y todo, lo tenía todo para ganar.
Toques al carrer, els teus concerts a peu de carrer són un èxit, i et guanyes la vida també amb les monedes que et llença la gent. I la meva pregunta és, a partir d'aquí, com s'arriba a ser el membre més jove de l'Orquestra Nacional d'Espanya? Com t'ho fas?
Pues ha sido un camino con muchos zigzags, con muchas curvas. La verdad es que ha sido duro, pero todas las vivencias que he tenido me han permitido crecer no solo como persona, sino como artista, porque eso, lo vivido, lo sentido, las emociones, las he plasmado y creado una historia mía personal. Cuando toco el concierto de Tchaikovsky, que es lo que tocaba en los concursos o en las audiciones para poder entrar a la Orquesta Nacional, yo tenía un discurso. Yo no estaba moviendo dedos y moviendo el brazo, el arco, repitiendo lo que iban a hacer otros 300 personas más para un puesto o dos. Yo estaba contando, desnudándome delante del tribunal y contando mi realidad. Y tenía algo que contar, que creo que es muy importante para un artista, ¿no? El poder comunicar una emoción. Y esa autenticidad creo que es lo que me ha permitido llegar a sitios que pensé que nunca llegaría.
¿Mantens contacte amb els teus pares, amb el teu pare especialment?
No mucho, a día de hoy. No por lo que vivimos en el 2005. Hemos tenido nuestros altibajos, pero... Pero bueno, yo nunca pierdo la esperanza. El tiempo lima muchas asperezas.
Sí, pero es pot perdonar el que et va fer patir a tu.
Sí, yo los perdoné hace muchos años. Y creo que precisamente por eso he crecido aún mucho más después de entrar a la Orquesta Nacional. Y eso no lo habría logrado si me hubiese estancado en el rencor o en la venganza, en la necesidad de reconocimiento para poder reafirmarme yo como persona. Creo que es muy importante el poder liberarse de las limitaciones ajenas, aunque sean de tus padres, y poder aceptar eso y quererlos tal como son.
¿Son coneixedors del teu èxit, els teus pares?
Indirectamente sí, por amigos de la familia que sí han visto o leído el libro y también la obra de teatro. Y bueno, hoy en día con las redes sociales supongo que todo vuela.
Però no t'han vingut a veure mai en un concert o en un gran espectacle.
No, no, no. Aún no.
¿Qué estás preparando ahora mateix, Aaron?
Pues estamos con la obra de teatro que seguimos de gira. Yo, aparte, doy muchísimas charlas en institutos, también universidad o empresas, en donde hablo de la diversidad y de la importancia para el crecimiento, resiliencia también se podría decir. Y a su vez estamos trabajando en el proyecto audiovisual, la adaptación audiovisual de este libro, de esta historia, que ha sido un regalo que no me esperaba en ningún momento.
¿Ho veurem en forma de pel·lícula en una plataforma, per exemple, potser?
Puede ser. Aún no puedo decir dónde ni cuándo.
Ara et faré pregunta. Netflix, per exemple.
No puedo decirlo.
D'acord. Va, posem música per acabar. Aquest no ets tu, per això, eh?
No.
No. Això és el Llac dels Cignes?
Creo que este es... sí. Tocado por Minujín.
Clar, tu ara tens 34 anys, vas dir que als 30 ja plegaves, vull dir que estàs de pròrroga. Sí. I a partir d'ara què?
Bueno, ahora pues a seguir viviendo con la misma intensidad. Sigo haciendo ese examen, ahora no cada 30 años, tal vez cada 10 años. Es como pasar una ITV vital en la que me planteo, digo, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Con qué intensidad? ¿Cuál es la razón de vivir estos próximos 10 años? Y de momento estoy muy satisfecho con lo que estoy logrando y cómo estoy cerrando este ciclo vital, esta historia, cómo ese sufrimiento del pasado que ya quedó atrás, en lugar de regodearme y como un fango, lo estoy utilizando para cerrar un capítulo mío vital y que sirva de ayuda a otras muchas personas.
Aaron Lee, muchísimas gracias, mucha suerte.
Gracias.
El suplement, amb Roger Escapa.